Si me escuchan, ¿verdad? Amén. Bueno, va, abrimos nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 9 y el versículo 8. Pues doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí. Espero que nadie diga, oh, no, es hermano otra vez. Ya lo veo hasta en la sopa. Pues no, yo les prometo, el próximo domingo el pastor va a estar acá. Damos gracias a Dios por la vida de él. Él está en un retiro espiritual. Es muy importante que él también reciba, ¿verdad?, la ayuda espiritual para venir acá y pastorearnos como Dios le manda. Así que damos gracias, ¿no? Y él me pidió que predicara hoy también. Y yo estoy siempre diciéndole a todos y los que están en las clases donde estoy dirigiendo, le digo, hermanos, hay que obedecer cuando Dios nos está llamando, ¿no? Y entonces imagínense que yo venga aquí y le diga al pastor no. Y yo he sido Mr. No muchas veces. Pero Dios nos está llamando y debemos responder. Y doy gracias a Dios por eso. Pero de seguro el pastor va a estar la próxima semana acá. Y vamos a continuar. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios. Déjenme detenerme un momento aquí. Una de las cosas que a veces perdemos es asombrarnos con la palabra de Dios. Hoy de mañana hablábamos con el grupo de los padres que nuestros hijos necesitan, que una manera de que nosotros mostramos la palabra de Dios es mostrándola con esa curiosidad, que ellos se den cuenta cuán asombroso es Dios. Y yo quiero que cuando leamos esto, pongamos nuestra mente en blanco y nos pongamos aquí, en esta palabra, y le pongamos toda nuestra curiosidad para ver que Dios es asombroso y que la palabra de Dios es asombrosa. Y la palabra empieza diciendo, y poderoso es Dios. Dígalo, y poderoso es Dios. Para hacer que aunque abunde, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Diga eso, toda gracia. Sí, repítalo, no tenga miedo, toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, repita esto, en todas las cosas. Observe esto, Dios es poderoso, toda gracia, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Repita esta última parte, toda buena obra, todo la gracia, todas las cosas, toda buena obra, Dios es poderoso. Incline su rostro que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has puesto esta cita esta tarde para reunirte con nosotros. Y te ruego que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, en mi mente, en la mente de todos mis hermanos, Señor, y tu palabra sea predicada el día de hoy. Habla a nuestras vidas, que salgamos de aquí diferentes, Señor, como tú quieres que salgamos. Que tu nombre sea glorificado el día de hoy, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a continuar un poco, tal vez no es la continuación de la semana pasada. La semana pasada hablamos de qué tal si. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué podemos hacer hoy, right now, con lo que tenemos. Y la cosa es que cuando leemos las Escrituras, y me ha pasado a mí, y empiezo a leer las Escrituras y veo la historia de estos hombres y mujeres de Dios, y me parece que estos hombres y mujeres de Dios están haciendo cosas que son fuera de este mundo. Cosas que solamente lo vemos en los superhéroes. Hombres y mujeres que actúan como si no fueran de este mundo y con poderes que no son de este mundo. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 16, habla la historia de Sansón. Y la historia dice que Sansón está en esta ciudad. Y entonces vienen los enemigos y quieren atraparlo y quieren matarlo. Pero está oscureciendo. Y entonces Sansón se va y se va a dormir. Dice, voy a dormir hasta la medianoche. Y la historia dice en el capítulo 16, en el versículo 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Cuando yo leo esto, no puedo dejar de pensar que este hombre es un superhombre. Porque las puertas de aquella ciudad no son como las puertas que están aquí, ¿verdad? Son las puertas de una ciudad que es la continuación de un muro para cerrar aquella ciudad. Esas puertas eran grandes para que el enemigo no entrara. Esas puertas eran lo suficientemente anchas para que el ejército con caballos y carros de guerra pasaran por ahí. Esas puertas tenían que ser duras y resistentes para que el enemigo no las tumbara. Son puertas que pesan, ya sea de madera o de hierro, toneladas. Pero viene este hombre, se levanta y con sus manos las agarra y las arranca desde los pilares. Y no solo eso, camina y sube un monte y dice, ahora sí atrápame. Eso solo lo hace alguien que tiene superpoderes. Alguien que no es de este mundo. Segunda de Samuel 23 cuenta la historia de este hombre llamado Eleazar. Y la historia dice que Eleazar era uno de estos llamados los valientes de David. Si David tenía muchos compañeros y había unos que eran llamados los más valientes y otros, habían tres que eran los más valientes y Eleazar era uno de estos. Y la historia dice de este hombre en 2 Samuel 23, el versículo 10, que Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¡Wow! Su mano, la espada se convirtió en una extensión de su mano. Eso solo pasa en las películas de superhéroes, ¿no? Sí, hay un hombre normal que está por ahí y de repente salen armas de sus brazos, de su cuerpo. La manera en que este hombre pelea no es alguien de este mundo. La fuerza con que este hombre pelea no es de este mundo. Pero hoy vamos a ver en la vida de este otro hombre llamado Samgar. Y abra sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 3. Y vamos a ver un poco cómo estos hombres eran iguales que nosotros. Y vamos a ver a través de la vida de este hombre llamado Samgar cómo, qué lecciones ellos nos pueden dar acerca de qué cosas usted y yo podemos hacer right now con lo que tenemos. Y dice capítulo 3 del libro de Jueces en el versículo 31, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. En primer lugar, de este hombre llamado Samgar no se habla mucho en la Biblia. Solo hay dos versículos en toda la Escritura que habla de él. Dos únicos versículos. Y vamos a tratar de, en esos dos versículos, encontrar quién es este hombre y por qué hizo todo esto. Y lo primero que encontramos es que este hombre vivió en el tiempo de los jueces. Y ocurría, dice el capítulo 2 del libro de Jueces, que este era un tiempo peligroso, era un tiempo duro, porque el pueblo de Dios en ese entonces se iba a los ídolos. Y cuando el pueblo se alejaba de Dios, entonces Dios, como le había prometido, se alejaba de ellos. Y venía el enemigo y los atacaba y los torturaba y tomaba sus cosas. Y cuando el pueblo se sentía tan angustiado, clamaba nuevamente a Dios. Y Dios venía y levantaba a una persona. Esa persona era un juez. Y ese juez libraba a este pueblo. Pero resulta que el juez salía o se terminaba y el pueblo volvía a hacer lo que hacía antes. Vea lo que dice en el versículo 16 del capítulo 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos que los despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esta es la sociedad en la que vive Samgar. Una sociedad que vive en caos, luego un tiempo de paz y luego otro tiempo de caos. Y no solo que volvían a hacer lo que hacían antes, sino que eran peores que antes. Esa era la sociedad en la que vivía este hombre. En Jueces 21:25, hablando de este tiempo, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En un lugar donde cada quien hace lo que bien le parece, significa que, bueno, este es mi lugar, de aquí hasta aquí es mío, porque yo lo digo, y luego viene otro y dice: no, este es mi lugar, de aquí hasta aquí es mío. Eso provoca conflictos, eso provoca guerras. Ese es el lugar donde yo adoro a mi Dios, y ese es mi Dios. Y viene otro y dice: no, ese es el lugar donde yo adoro a mi Dios, porque yo lo digo. Porque cada quien hacía lo que le da la gana. En un lugar donde cada quien hace lo que le da la gana, donde no respeta leyes ni gobiernos, es un lugar extremadamente peligroso. Esa es la sociedad en la que vivía este hombre llamado Samgar. Jueces, el segundo versículo que habla de Samgar está en Jueces, capítulo 5. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Vea esto. En el tiempo de este hombre, los caminos principales estaban cerrados. Nadie iba por esos caminos. Los que tenían que irse de un lado a otro, dice que buscaban los caminos del costado, periféricos, o simplemente hacían su propio camino. ¿Por qué? Porque la nación había perdido control de las vías principales. El enemigo tenía control de las vías principales. Andar por las vías principales era poner su vida en riesgo. Eran tiempos extremadamente peligrosos. Si bandas armadas aterrorizaban a los ciudadanos y se postaban en el camino a lo largo de todos los caminos principales para que el primero que cruzara lo atacaban, le quitaban todo o lo mataban. Es un tiempo extremadamente peligroso. Y es allí donde Samgar vivía. Cuando leemos la historia en estos dos versículos de Samgar, otra vez me vuelvo a pensar en este hombre como un superhéroe. Incluso su mismo nombre, ¿no? Escucha, Samgar. Si nosotros lo decimos así como despacito, Samgar, suena como superhéroe, ¿verdad? Le ponemos una S grande allí. Right. Sí. Y cuando leemos en el capítulo 3:31, que dice: el cual mató a 600 hombres, no podemos dejar de pensar de que este hombre tenía poder. Porque para matar a 600 hombres, hay que tener poder. ¿Cierto? Pero veamos más en el versículo 31, porque nos va a decir algo más acerca de este hombre que a veces se nos pasa por alto. Y lo que dice es que este hombre mató a 600 de los filisteos con una aguijada de bueyes. Cuando yo leí esto así de rápido, se me ocurrió que la quijada de bueyes era una especie de arma como esas que yo he visto en las películas de Kung Fu, de esas que son un palo, que tienen como un par de hachas a los costados. Y me imaginé a este hombre peleando con tanta agilidad y velocidad, matando a cientos de personas al mismo tiempo. Y aún así me pareció extremadamente más allá de lo normal, ¿verdad? Porque esto es pelear con un grupo de personas al mismo tiempo, no es como las películas. En las películas lo vemos que el peleador está aquí peleando con dos o tres y los otros 20 están allá esperando y entonces luego lo atacan. Pero en la vida real no ocurre eso, todos atacan al mismo tiempo. Así que me imaginé de esa manera Samgar. Pero cuando estudié un poco más qué es esto de la quijada de bueyes, me dio un poco más información acerca de este hombre. Y es que la quijada de bueyes es realmente un instrumento de labranza. Es un instrumento que utilizaban los agricultores, los granjeros en aquel entonces. Y consistía en una vara, en un pedazo de palo de unos 2 o 3 metros de largo y terminaba en punta. Y como en ese entonces ellos usaban bueyes con un arado para arar la tierra, entonces cuando el buey se detenía, el granjero cogía con esa punta y linkaba los bueyes para que los bueyes siguieran caminando. Ese era el uso. En el otro lado, en el otro extremo de la vara, había una especie de cincel o palita. Eso usaba el granjero porque cuando los bueyes iban arando, a veces se quedaban montes en el camino. Entonces él tenía que coger con eso, picarlo y sacar el monte. Esa era la guijada de bueyes. So, podemos deducir que Samgar era un granjero, porque esa era la herramienta típica de un granjero en aquella época. Samgar no era un militar. Samgar no era un político. Samgar no era un experto en armas o un experto en lucha mano a mano. Samgar era un granjero, un hombre común y corriente. Pero una de las cosas que aprendemos es que él no esperó a que las cosas se pusieran fáciles o que alguien más viniera a hacer algo, sino es que él se levantó y dijo: voy a hacer algo. Y de esa manera salvar a la nación a la que él pertenecía. So, Samgar salvó a la nación entera y lo hizo como un granjero. ¿Qué tal si dejamos las excusas? No posterguemos lo que estamos llamados a hacer por el reino de Dios hasta sentir que estamos listos o que tenemos la posición adecuada para hacerlo. ¿Qué tal si lo hacemos como estamos ahora? A veces nos ponemos a llorar, ¿no? De que pues no tengo los suficientes recursos, no tengo las suficientes habilidades, no tengo lo suficiente el título que debería tener, la posición que debería tener. No, si yo fuera el director de este aquí o el encargado de los jóvenes, de los maestros de aquí, yo haría muchas cosas. No necesitamos tener eso. Si yo tuviera todo, si yo tuviera un buen trabajo y tuviera mucho dinero, entonces yo pudiera aportar un poco más para esto. No necesitamos nada de eso. Lo que hizo Samgar nos demuestra que no necesitamos nada de eso. Si tuviera todas estas habilidades y todos estos talentos, no necesitamos todo eso. De esta manera en que estamos. Sí, la vida tiene desafíos. Y usted y yo podemos hablar de esos desafíos. Usted y yo podemos hablar de los problemas que hemos tenido. Y podemos decir, ¿sabes qué? Lo que sucede es que cuando yo era niño me pasó esto. Lo que sucede es que yo me crié sin padre, sin madre. Yo me crié solo. Lo que sucede es que yo he tenido una mala vida. Me ha tratado muy mal la vida. Podemos discutir eso por horas y podemos decir, no, yo he intentado muchas veces y he fracasado. Pero ¿qué tal si nos preguntamos qué es lo que podemos hacer hoy mismo? Porque eso está en el pasado, lo dijimos la semana pasada también, ¿verdad? Eso quedó en el pasado. So, a veces estamos esperando que pase algo para hacer algo. Y nos pasamos esperando y nunca hacemos nada. So, si tú eres un granjero, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que puedo hacer con las habilidades que tengo para hacer el trabajo que tú me estás llamando a hacer? Si usted es un padre o madre soltera, un joven, un hijo, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que yo puedo hacer con las habilidades que tengo y con los recursos que tengo para avanzar en el reino de Dios? Samgar era un granjero y siendo granjero salvó una nación. Sí, tal vez no nos encontremos en la mejor posición o tengamos el sueño, el trabajo soñado, pero Dios puede usarnos como estamos. Samgar se sintió insatisfecho con la situación en que vivía. A veces nos quejamos, ¿no? El hecho de que vivimos en una sociedad bastante difícil. Esta sociedad es una sociedad peligrosa. Nosotros estamos hablando de alcanzar a las próximas generaciones para Cristo. Tenemos aquí muchachos, tenemos hijos, tenemos jóvenes que están siendo influenciados por una gran cantidad de información negativa, right? Y algunas veces es tan grande que nos sentimos incapacitados para hacer algo. Pero ¿qué tal si preguntamos a Dios qué es lo que podemos hacer ahora mismo, en este instante, con lo que tenemos? Samgar no era un juez de Israel, sino que él se convirtió en un juez cuando hizo lo que hizo. Usted diga, yo en este momento no soy ese que usted está hablando, hermano. Ese líder, ese que puede hacer esas cosas. Cuando nosotros lo hacemos, Dios pone poder en nosotros. Cuando creemos en nuestro destino de parte de Dios, nuestras acciones muestran que a pesar de que las posibilidades de éxito sean abrumadoras, nosotros vamos a lograr. So, no demos excusas. No esperemos a ser grande para decir, voy a hacer algo grande. No esperemos a ser el experto para decir, voy a hacer esto. Sí, Sangar pudo decir, hey, voy a esperar a tener una herramienta más grande. Pero él no dijo eso. No esperó a tener una herramienta más grande, o un arma más grande, o un ejército. Él no dio ninguna de estas excusas, sino que él vio una necesidad y él resolvió esa necesidad con lo que tenía. Algunas veces, yo creo a todos nos ha pasado, ya sea que usted esté como individuo en su lugar, como padre, como amigo, como parte de un grupo, como parte de una iglesia o como líder en algún lugar, usted algunas veces ha pensado, ah, quisiera que Dios me diera más para poder trabajar. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ser responsables y usar eso que Dios nos ha dado ahora, ¿por qué Dios nos va a dar más? Imagínese, si usted tiene un hijo y usted le da $1 a su hijo y su hijo lo pierde, ¿usted le va a dar $2? No. ¿Right? Porque él necesita ser responsable. So, Dios nos ha dado a todos, por lo menos, un talento. Si en vez de esperar o pedir a Dios, danos más, usemos eso que Dios nos ha dado. Samgar era un granjero con recursos limitados y con una quijada de bueyes. Y él cogió eso y lo puso en las manos de Dios. Y sus posibilidades se multiplicaron. Lo que usted y yo tenemos en este momento, la ponemos en las manos de Dios y nuestras posibilidades se van a multiplicar. Cuando Samgar vio lo que tenía, se dio cuenta que tenía lo suficiente para completar el plan de Dios para su vida. Usted y yo tenemos en este momento lo suficiente para completar el plan de Dios en nuestra vida. En una ocasión, Éxodo capítulo 4 cuenta esta historia y dice que Moisés estaba en el desierto, él se había convertido en pastor de ovejas ya, y Dios se le presentó a él en el desierto en un arbusto ardiendo. Y una de las cosas que Dios le preguntó es, versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? Esa es la pregunta de Dios para nosotros hoy. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? Con esa vara, Moisés hizo milagros. Con esa vara, Moisés golpeó la roca y salió agua. Con esa vara, Moisés golpeó el borde del mar y el mar se abrió. Con esa vara, Dios la usó para librar al pueblo de la esclavitud. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? Porque con lo que usted tiene, Dios puede librar a su familia. Con lo que usted tiene, puede arrebatar a sus amigos, familiares y vecinos de las manos del enemigo. Con lo que usted tiene, puede ver la gloria de Dios en su vida. ¿Qué es lo que tiene usted en su mano? Samgar tenía una quijada de bueyes. ¿Qué es lo que tiene usted? Nosotros podemos, con lo que tenemos, alcanzar a las próximas generaciones para Cristo. Nosotros, con lo que tenemos, podemos alcanzar a nuestras familias. Librar de los vicios. Sí, Dios no está buscando a los más capacitados. La Biblia entera nos habla de eso. Dios es el que capacita. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo que usted tiene es todo lo que usted necesita para hacer lo que Dios ha determinado que usted haga. Lo que usted tiene en las manos de Dios cambia todo. La segunda cosa que aprendemos de Samgar es que hay que dar un paso a la vez. Y Samgar era un granjero, un agricultor, y él sabía que si sembraba un grano de trigo, ese grano de trigo iba a dar una plantita. Esa plantita iba a tener tres espigas, y las tres espigas iban a dar más o menos unos 30 granos. So, si lo redondeamos, estamos hablando de que por un grano salían unas 100 granos más. Él sabía que si sembraba esos 100 granos, les iba a dar 1000 granos más. Y si ponía esos 1000 granos a sembrar, le iban a dar 10.000 granos más. So, ese es el principio de multiplicación. Eso se usa en negocios, se usa en diferentes cosas en el campo de la vida. Él conocía eso. Así que cuando nosotros leemos el versículo que dice y él mató a 600 con una guijada de bueyes, pensamos, la Biblia no nos dice exactamente si él en una sola pelea mató a 600 o si él peleó varias peleas y mató a 600. Pero lo cierto de todo esto es que para matar a 600 y permanecer parado, él tenía que matar uno por uno. ¿Cierto? Uno por uno. Eso es un principio. Un paso a la vez. Tal vez él se fue por los caminos donde estaban el enemigo en bandas y fue una banda y la mató y fue donde la otra y mató y peleó y mató y peleó y mató. Y de esa manera logró librar a Israel. Ocurre que cuando nosotros vemos todo el problema y lo vemos tan grande, decimos, esto yo no lo voy a poder hacer. Y no hacemos absolutamente nada porque el problema es tan grande. Pero ¿qué tal si avanzamos un paso a la vez? Una cosa a la vez. Un día a la vez. La otra cosa que hablamos, que podemos aprender de Samgar es que tu árbol genealógico no determina tu propósito. Note que el versículo dice Samgar, hijo de Anat. Y los que estudian esto acerca de los nombres y eso, concluyeron de que el nombre Samgar y Anat no son nombres hebreos, son nombres cananitas. O sea que este hombre viene de una... son extranjeros, básicamente. Los padres, los abuelos fueron extranjeros. Así que él no tenía el árbol genealógico para convertirse en un juez hebreo, puesto que él venía de los cananitas. Pero eso no impidió que él lo fuera. Él libró a Israel antes de ser un juez. Eso es una lección para nosotros, porque de la misma manera, no importa dónde usted nació, de dónde viene, qué raza tiene, Dios puede hacerlo usted grande. Dios puede hacer con usted algo muy grande. So, cuando vemos todas estas historias de estos hombres, podemos pensar estos hombres como hombres superhéroes. Pero de la misma manera, cuando usted y yo ponemos a Dios en nuestras vidas y nos sometemos a Dios, ya nuestras vidas no están encapsuladas por el mundo. ¿Sí? Ya nosotros no somos definidos porque no somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente habilidosos o rápidos o talentosos o con gran influencia. Porque lo que la sociedad piense o lo que la gente piense de usted es irrelevante si lo que piensa Dios es diferente. Y déjenme decirle, Dios piensa de manera diferente. Dios piensa de usted de manera diferente. Dios piensa que usted puede. Dios piensa que usted fue creado para hacer grandes cosas. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados para grandes cosas. Si no podemos ver las cosas, esto es todo lo que puedo hacer. Pero bajo los ojos de Dios, nosotros podemos alcanzar grandes cosas. Si los problemas se ven grandes, en las manos de Dios lo vamos a alcanzar, no importa cuán grandes sean esos. Otra cosa que aprendemos de Samgar es que cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, nosotros podemos actuar con autoridad. Segunda de Corintios 9:8, lo que leímos al comienzo, Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si todo lo que usted hagamos en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, vamos a tener el poder de Dios para hacerlo. Está garantizado. Todo lo que hagamos en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, todo, vamos a tener el poder de Dios para hacerlo. Garantizado. Eso significa que cuando hagamos algo, debemos hacerlo bajo la voluntad de Dios, sometidos a su autoridad. No nos atrevamos a irnos por nuestra propia cuenta. Bajo la autoridad de Dios, Dios nos da la autoridad para conseguir lo que Él nos ha mandado. Cada vez que el pueblo de Dios clamaba por ayuda, Él levantaba a una persona. Y ocurre que, dice que el Espíritu de Dios venía sobre esta persona, sobre este juez, y este juez hacía grandes cosas. Este juez representaba la autoridad de Dios. Sí. De manera que cuando nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios, no hay cosa, ni obstáculo, ni ejército que nosotros no podamos vencer para avanzar el reino de Dios. Ahora, Dios no obliga a nadie a hacer esto. Dios no obliga a nadie a creer esto. Dios no obliga a nadie a aceptar el poder de Dios. Eso está en nosotros. Y esa es la razón por la que muchas cosas no ocurren. Esa es la razón por la que la iglesia no crece. Porque no lo queremos aceptar. Porque no lo queremos creer. Pero está a la mano. Está disponible. Cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros lo aceptamos, cosas grandes ocurren. Cuando creemos que podemos hacer eso, esas cosas ocurren. Si tomó solamente un hombre para salvar a toda una nación. Y cuando vemos a estos hombres y mujeres y seguimos pensando, esto yo no lo puedo hacer, esto es cosa de fuera de este mundo. Hombres que no son de este mundo. Pero hay una gran noticia. Usted tampoco es de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo. Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted y yo aceptó a Jesucristo como su Salvador, dejó de ser de este mundo. Pasó a ser hijo de Dios. Usted no es de este mundo. Como usted y yo no somos de este mundo, podemos hacer las cosas que estos hombres hacían, que tampoco parecían de este mundo. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera que, aunque estemos en este mundo, nuestras realidades y las cosas que pasan en este mundo ya no están dirigidas o guiadas por el mundo, sino por donde somos ciudadanos ahora, del cielo. Por eso es que nosotros cantamos y oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Que lo que pase con nosotros aquí sea como pasa en el cielo, donde todo es posible, donde grandes cosas ocurren. Sí, cuando estos hombres actuaban con todo ese poder, sabiduría y habilidades, todo eso no venía de ellos, porque el Espíritu de Dios entraba en ellos. Esa habilidad, ese poder provenía del Espíritu de Dios. Y aquí está la otra gran noticia. Usted tiene ese espíritu. El mismo espíritu que estuvo en estos hombres y que hizo que hicieran esas cosas, está en usted. El mismo espíritu que estuvo en Jesús, está en usted. Las mismas cosas que hicieron estos hombres, las mismas cosas que hizo Jesús, las puede hacer usted. Jesús lo dijo incluso de esta manera. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No solamente lo que hizo Jesús, sino cosas mucho más grandes. Cuando nos sometemos nuestras vidas a Dios, cuando aceptamos la provisión de Dios, cuando usamos lo que Dios ha puesto, entonces nos podemos levantar en victoria. Entonces usted y yo podemos levantarnos y coger esas puertas que tienen prisionero a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y arrancarlas con todo y poste y lanzarlas en fuera del lugar. Porque usted y yo tenemos el poder que viene de Dios, el poder sobrenatural, porque usted y yo no somos de este mundo. Ahora nosotros nos podemos parar con firmeza y pelear hasta que nuestras manos se cansen contra el enemigo. El enemigo no son las otras personas. Tenemos una lucha espiritual. El enemigo es el enemigo espiritual. Nosotros peleamos por las otras personas. Nosotros peleamos por el que está al lado de usted. Nosotros peleamos por nuestras familias. Nosotros peleamos por nuestros amigos. Nosotros peleamos por nuestros vecinos. Y cuando sometemos nuestra vida a Dios, vamos a pelear hasta que nuestra mano se canse y hasta que la espada de Dios quede pegada en nuestras manos. So, ¿qué es lo que tiene en su mano hoy? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su mano el día de hoy? Porque con lo que usted tiene, Dios puede hacer maravillas. Hoy, no mañana, hoy mismo. Si creemos, todo es posible. Por favor, incline su rostro que vamos a orar. Si mientras oramos usted quiere oración y quiere pasar al frente, puede hacerlo. Yo puedo orar por usted, nuestra hermana Mónica puede orar por usted también. Y no tenga miedo, hay que ser valiente en todo momento. Dios tiene el poder para cambiarnos, Dios tiene el poder para restaurarnos, y a veces tenemos miedo. Ese es uno de los factores que impide que nosotros nos movamos, que nosotros salgamos y creemos en la palabra y decir, yo puedo. No porque soy fuerte, sino que Dios está en mí. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque todo el poder y la gloria viene de ti. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas son eternas, son fieles y verdaderas. Y porque tu palabra, Señor, es verdad. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos diseñaste para ser grandes. Tú nos diseñaste, Señor, para triunfar. Señor, y el enemigo ha puesto en nuestras mentes, Señor, el miedo. Y ha puesto, Señor, la incapacidad de creer en tu palabra. Pero hoy nos levantamos, Señor, esta es tu iglesia. Somos tus hijos. Somos ciudadanos de tu reino, Señor. Y nos levantamos y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y creer que podemos. Creer que en tus manos todo es posible. Señor, y lo que tú has puesto en nuestras manos, queremos usarlo. Te ruego por esta iglesia, Señor. Te ruego